Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya lo sabéis, ha muerto Palomo Linares.
Digamos, pendiente de lo que está sucediendo en el mundo del toro, y también estoy pendiente de la demagogia que se está trazando sobre nuestra fiesta. Queramos o no, la fiesta de los toros es nuestra y realmente somos los mejores del mundo.
Sebastián Palomo, de Linares. A los 69 años de edad, este lunes decía adiós uno de los grandes de la historia del toreo. El último torero que ha logrado hasta la fecha cortar un rabo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Sebastián encarnó junto al cordobés esa España que luchó durante años por alcanzar la gloria partiendo desde lo más bajo. Paloma fue ejemplo de hombre hecho a sí mismo, curtido en las capeas, buscador de una oportunidad, de aprovechar la suerte del destino y de convertirse después en historia viva de la tauromaquia. Palomo representó una España que no volverá, de una España en la que la fiesta era parte cotidiana de sus habitantes y donde los toreros eran auténticos ídolos. Sin referentes taurinos, el joven Sebastián partió rumbo a Madrid en busca de ser torero. En el barrio de Carabanchel, en la añorada Vista Alegre, la popular chata comenzó a forjar su historia. En la oportunidad encontró no solo eso, la oportunidad, sino a quienes iban a marcar su trayectoria en los ruedos, la familia Lozano. Y junto a ellos inició una carrera forjada a base de raza, de personalidad y también de sangre. Su alternativa en Valladolid en 1966 de mano de Jaime Hostos y su confirmación en Madrid que no llegó hasta 1970. En esos años inició junto al cordobés la famosa guerrilla que tantos dolores de cabeza dio a los empresarios más importantes de la época. En Sevilla lograba la gloria con una corrida de Miura que le abrió de par en par la puerta del príncipe de la Real Maestranza. Y en la México, cuando se alzó con los máximos trofeos de un toro de Garfias. Dos cumbres. Pero fue en Madrid, en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde fue querido y exigido a partes iguales, donde escribió la página más brillante de su carrera. En el San Isidro de 1972 cortaba las dos orejas y el rabo al ya famoso Cigarrón, un toro de Atanasio Fernández. La polémica se disparó, pero el hito ahí quedó. 45 años después, nadie lo ha vuelto a lograr. Figura dentro y fuera de la plaza, Palomo Linares no dudó en enfrentarse a los toreros de su época. Quizá menos dotado artísticamente, el de Linares nunca volvió la cara ante nadie ni ante nadie. En el recuerdo, su polémica televisiva con Paco Camino, en directísimo de Televisión Española.
Buenas noches.
Aclare un momento lo que dice este muchacho. Quería esto a mí en mi cara, lo de este muchacho. Porque de este muchacho que está aquí...
Buenas noches.
Le sobran más que todo... ¿Qué es,
Un momentito.
A ver, ¿qué es lo de este niño y de este muchacho? ¿Qué te lo dicen?
Date un poquito ahí, muchacho.
Sí, ¿vale? Bueno, muchacho, bueno, no. O respeta o no nos respetamos, ¿eh?
Un momento, si me permite...
No te vaya a pasar.
Genio y figura, Paloma. Toda una vida dedicada al toro, torero de idas y vueltas. Estuvo en activo hasta 1995. Benidorm fue su última tarde de luces. Fue ganadero con los gracilianos que crió a la vera del río Jarama, en su finca del Palomar, en Seseña. Hombre con inquietudes culturales y artísticas, Palomo Linares no dudó en empuñar los pinceles para dar rienda suelta a su inspiración pictórica. Pero no solo eso, durante sus años en activo también fue protagonista de películas como Solo los dos con Marisol, del documental Historias de la fiesta, pero sobre todo de la obra autobiográfica Nuevo en esta plaza.
Le juro que algún día entraré por esta puerta sin entrada. Y cuando yo pase, usted se quitará la gorra.
Sí, hombre, y tocará la banda municipal.
Con Palomo se va un pedazo de historia de la tauromaquia, de entender y de vivir la fiesta, de respetar y de hacer respetar una profesión por la que vivió y por la que se desvivió. Palomo Linares, torero, descansa en paz.
De Linares, carita de niño pillo chiquillo, torea por soleares. De Linares es un corazón torero puntero entre mina y olivares. De Linares, de Linares, que llegó de maletilla a triunfar en Buenalín. Hoy es una maravilla que discuten en Sevilla y lo adoran en Madrid.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y después de nuestro pequeño homenaje al gran torero, a Sebastián Palomo Linares, hay que continuar con El Albero, continuar con la vida y la actualidad del mundo del toro. Y como todas las semanas, hay que saludar a quien está aquí a mi lado, Javier Fernández Mardomingo. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
En Sevilla, este domingo continuó su abono con una corrida deslucida de Fuente Imbro en la que cortaron una oreja el Cid y Joselito Adame.
En la Feria de San Jorge, en Zaragoza, cara y cruz para Curro Díaz, cortó dos orejas este domingo, pero cayó herido.
En las ventas este domingo, también tarde de cornadas para Mario Palacios y Miguel Ángel Pacheco. Palacios cortó la única oreja de ese festejo.
En Valladolid anuncian los carteles de la próxima Feria de San Pedro Regalado, que vuelve tras un año de parón.
Y la Feria Francesa de Ceret vuelve a apostar por los hierros toristas y por sus toreros especialistas.
Y como todas las semanas, ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis, distintos canales en mail albero@cope.es y toros@cope.es. Si lo hacéis a través de las redes sociales, sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y que en Twitter nuestro perfil es @alberocope. Y obviamente hemos querido asomarnos a las redes sociales para conocer qué se ha dicho en estas últimas horas sobre la muerte del maestro Palomo Linares. Muchos, muchísimos mensajes los que se han dejado. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se despedía diciendo que se iba un amigo personal. Muchos toreros también han querido mostrar a través de las redes sociales su último mensaje, el de despedida a Palomo Linares. Por ejemplo, Enrique Ponce, su cuenta de Twitter, escribía: querido maestro Palomo Linares, te echaremos mucho de menos. Ejemplo de raza torera y verdad. Hasta siempre, amigo, decía Enrique Ponce. Un torero francés también, Sebastián Castella, en su cuenta de Twitter decía: adiós a un grande, a un luchador que se entregaba en cada lance de la vida. Gracias por haberme acompañado e inspirado. Seguiremos leyendo muchos mensajes más.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir. Cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero va a tener un toque muy sevillano, Javi, ¿te parece? Porque estamos ya...
Hombre, ya estamos metidos en semana de feria.
Ya huele a feria,
sí, sí.
¿No? Que diría.
Claro, huele desde aquí.
Pues efectivamente, hemos tenido ese recuerdo, ese pequeño homenaje a Sebastián Palomo Linares, pero como decimos, ¿no? La vida sigue, en este caso la actualidad del mundo sigue, y esa actualidad del mundo del toro está fijado en Sevilla. Y allí este domingo, lo hemos dicho ya en los titulares, uno de los nombres propios de ese festejo celebrado el domingo en la Real Maestranza fue un torero de la tierra, un torero sevillano, que cortó una oreja con una corrida deslucida de Fuente Imbro, pero que ahí queda su impronta en este abono sevillano. Nos estamos refiriendo a Manuel Jesús El Cid. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues estamos recordando la figura de Palomo Linares. Sí. Supongo que también, ¿no? Un recuerdo para el maestro.
Hombre, recuerdo. Y la verdad que es muy entrañable conmigo. Siempre se portó muy bien, sobre todo en mis comienzos novilleros, que yo entrenaba mucho allí en el Palomar con ellos, ¿no? Tanto con Miguel como con Sebastián, cuando querían ser torero, y me llevé muchísimo tiempo entrenando allí, ¿no? Y la verdad que el maestro, pues, conmigo siempre se portó muy bien. Tengo más que palabras de cariño y de agradecimiento hacia su persona.
Si tuvieses que recordar un momento de esa relación que mantuviste con Sebastián Palomo Linares, Manuel.
Bueno, más que momento, fíjate, lo que más recuerdo del maestro ha sido su personalidad, ¿no? Uh-huh. Era una persona que te imponía mucho, ¿no? Después, cuando se abría, era una persona extraordinaria, ¿no? Pero era una persona que te decía cosas y te daba mucho respeto, ¿no? Y como maestro, pero sobre todo por su forma de ser, ¿no? Y eso siempre me gustó y me cautivó de él, ¿no? Su personalidad.
Pues ahí queda ese recuerdo también de Manuel Jesús El Cid con el maestro Sebastián Palomo Linares. Bueno, Manuel, lo dicho, ¿no? Una oreja era tu cartucho en esta parte del abono sevillano de primavera. Y supongo que dentro de lo que cabe satisfecho, ¿no? Para cómo salió la corrida y sobre todo, ¿no? Que pudieron volver a ver al Cid que todos queremos y sobre todo esa mano izquierda.
Sí, hombre, evidentemente dentro de del material que tuve, pues creo que muy contento, ¿no? Con mucha ilusión. La verdad que, hombre, la mira que llevábamos era otra, ¿no? Como todos los que hacemos el paseillo en Sevilla, igual que en Madrid, por ejemplo, el salir por la puerta grande, ¿no? No pudo ser porque, evidentemente, tú puedes poner de tu parte lo que tengas en ese momento, pero si el toro no colabora es muy difícil. En este caso, pues mira, muy contento porque le corté una oreja a ese toro que fue un toro exigente, pero sí, la verdad, después el toro respondió. Y sobre todo de una virtud que el toro transmitió mucho, lo bueno y lo malo que tuvo, ¿no? Que también el toro cabeceaba mucho y muchas veces pues era difícil de que no te enganchara la muleta, ¿no? Pero bueno, creo que un momento y retazo del toro bueno, sobre todo la mano izquierda de mucha profundidad, y la gente entraron en la faena pronto y después lo maté muy bien y le corté una oreja, creo que muy contento, ¿no? Y de mucho peso, ¿no?
Manuel, supongo que es un plus para ti empezar así la temporada en tu plaza, en tu maestranza, con tu gente. Es un chute de moral tremendo, ¿no? Para lo que viene ahora.
Hombre, sí, evidentemente estamos ahí con una ilusión tremenda, ¿no? Tremenda, porque era mi única tarde en el abono. Una tarde un poco atípica porque no está ni en la feria ni en la preferia. Y era un poquito atípico todo, ¿no? Pero bueno, era lo que había y había que apostar y se apostó y gracias a Dios pues salió la cosa bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora pues a seguir entrenando, a torear y tenemos ahora varios compromisos también por delante y sobre todo pues a pensar allá en Madrid, ¿no? Que lo tenemos ahí ya también a la vuelta de la esquina, ¿no?
Manuel, ¿cómo se lleva mentalmente o anímicamente el que uno haya sido durante años, bueno, pues base de los carteles del abono de la feria de abril y que ahora, bueno, pues uno se haya visto anunciado en ese cartel, como decías, ¿no? Queda medio camino entre ese domingo de resurrección y el inicio de la preferia.
Hombre, pues raro porque nunca me he visto en esa situación, ¿no? Pero bueno, este año ha tocado así. No lo sé por qué, porque sí es verdad que, como tú me has dicho, he sido base de las ferias durante muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre todo, oye, pues creo que soy un torero que aquí en Sevilla pues siempre encaja muy bien, soy de aquí y sobre todo, oye, que tengo cuatro puertas del príncipe, ¿no? Que no es moco de pavo, ¿no? Pero bueno, este año ya te digo, me ha tocado pues en esta porque lo que ofrecieron fue esta, o la toma o la deja, ¿no? Y antes de quedarme fuera de Sevilla, pues había que aceptarlo, evidentemente, y que intentar pues hacer las cosas lo mejor posible, pues para que, como cuando uno empieza, pues Dios quiera, que no haya ningún hueco, porque eso es señal de que algún compañero pues no puede venir por lo que sea, pero si hay algún hueco, pues bueno, pues estaré a la escucha, ¿no? A ver si es posible entrar otra vez en Sevilla y si no, pues a ver los toros de la barrera y a disfrutar de mis compañeros, de la corrida, de mi feria y ya está, ¿no? Y a seguir entrenando, toreando y ya te digo, y la mente puesta sobre todo en Madrid, ¿no?
Manuel, ahora que ha pasado el compromiso de Sevilla, ¿uno llega más presionado cuando tiene solamente un cartucho como este o cuando uno tenía la cabeza que tenía que hacer 3, 4 y hasta 5 paseillos dentro del abono de Sevilla?
Mira, Sisto, yo creo que la presión cuando tú haces el paseo en Sevilla, en Madrid, en Bilbao...
Da uno da lo mismo, ¿no? Una que cuatro, que
ocho. Exactamente, piensa solamente en esa tarde, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que cuando sabes que solamente vienes a una tarde, tiene dos toros, tiene dos oportunidades y normalmente si tiene más de una tarde, pues tiene más posibilidad de triunfar que no. Que tampoco eso es muchas veces es cierto o es real, porque yo he llegado a torear 4 o 5 tardes en Sevilla y por una cosa o por otra no ha pasado nada, ¿no? Y este año pues he toreado una y cortado una oreja, ¿no? En Madrid me ha pasado lo mismo muchas veces, ¿no? He toreado 4 tardes y a lo mejor no ha pasado nada. Y he cogido, me acuerdo el año de la cogida de Julio Aparicio, que entré en esa corrida por la vía de la sustitución, y esa vía pues corté una oreja en Madrid y estuvimos a una altura grandísima, ¿no? Por eso te digo que hay tardes que o ferias que se te ruedan las cosas con una tarde, y hay tardes que a lo mejor van la primera, cortas orejas, van la segunda, la gente te espera y cortas orejas, y no es lo mismo también muchas veces que la gente empuje a que la gente esté ahí esperando a ver cuándo falla, ¿no? Es que esa presión creo que duele muchísimo más que cuando estás anunciado 3 o 4 veces en un ferial, ¿no? Pero bueno, a todo eso te tienes que acostumbrar, pues, sobre todo cuando estás ahí arriba y estás compitiendo con la figura y estás puesto en todas las ferias importantes, ¿no? Y ese es el canon que muchas veces pues los toreros tenemos que pagar, pero bendito canon, ¿no? Porque lo que verdaderamente nos gusta es lo que nos llena.
Oye, Manuel, nos has hablado ya de esa tarde, ese compromiso que tienes en Madrid, que es importantísimo para ti. Un cartucho en Sevilla, un cartucho en Madrid. ¿Qué tarde de las dos es más importante para la temporada de Manuel Jesús El Cid?
Por supuesto que Madrid. Sevilla era muy importante porque en mi feria, en mi ciudad, para mí es un plus torear en la Maestranza, porque yo disfruto muchísimo aquí en Sevilla y tengo muchísima gente que me quiere y me sigue, ¿no? Pero para mí lo más importante es Madrid, evidentemente. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, aun siendo sevillano, ¿no? Madrid ha sido la plaza que a mí me lo ha dado todo y también tengo muchísima gente que me está esperando la de Alcurrucén, ¿no? Y una corriatero que me encanta, que me gusta, que a mí me ha dado grandes triunfos y una ganadería que creo que las entiendo, que lo entiendo bastante bien y tengo mucha ilusión y muchas ganas porque llegue ese día, ¿no? Porque creo que Madrid siempre Madrid seguirá siendo Madrid, y cuando un triunfo es verdadero y puro te sirve, aunque diga no, ella está la hecha en la feria se hace y se parte y se vuelven a hacer cuando un triunfo es rotundo, y porque a mí me ha pasado, y aún sin cortar orejas, fíjate, he llegado a ser triunfador de San Isidro sin salir por la puerta y sin cortar orejas, puedo repetir, o sea que fíjate lo que es Madrid, ¿no? y he toreado en todas las ferias importantes de España y de Francia, ¿no?
Manuel, ¿podemos hablar de que estás viviendo un momento de madurez y que hay momentos o hay determinados toros que se cruzan en el camino de la carrera de un torero que son clave, ¿no? O son para ese momento, ¿no? Son de una importancia capital, y por ejemplo, ¿no? Los que estuvimos en Santander viendo a ese Madroñito, ¿son de esos toros que marcan también un punto de inflexión dentro de la carrera de un torero?
Sí, hombre, sin duda alguna, ¿no? Madroñito y Santander el año pasado fue para mí un punto de inflexión en mi temporada y, hombre, y sobre todo en muchísimas cosas personales, ¿no? Porque antes de fíjate, y hubo una corrida toro antes de Madroñito, porque que fue la última corrida toro de San Isidro, que fue la de Victorino, que aún sin cortar oreja me encontré muy bien, e incluso la gente la volví a sentir otra vez apoyándome, ¿no? Y eso es bueno, porque los toreros, cuando tú te sientes ese calor, tú también te esfuerzas mucho más. También es verdad que cuando la actitud tuya a lo mejor es distinta a otras tardes, la gente se te entrega, ¿no? La gente que paga y el aficionado no sabe lo que ve, ¿no? Y la verdad que ese día para mí fue un día importante sin cortar orejas. Y fíjate tú, toreo a los 3 o 4 días en Plasencia, otra cosa todo de Victorino, cortó una oreja. Y ya no vuelvo a torear más hasta Santander, ¿no? O sea, eso fue el día 6 de junio y hasta el 25, ¿no? El 27, el 28 de julio, que es la de Santander, no me vuelvo a vestir de luces, ¿no? Pero como seguía entrenando, seguía con ilusión y seguía preparándome como si toreara al día siguiente, pues mira, parece que hay un Dios, ¿no? Y muchas veces Dios aprieta pero no ahoga. Y me dice, bueno, pues Madroñito va a ser para ti, ¿no? Y me tocó el toro, que yo creo que me tiene que tocar, ¿no? A lo mejor ese toro pues le toca a lo mejor a otro torero y a lo mejor no lo indulta, le corta las dos orejas, pero me tocó a mí y se acopló bien a mi forma de torear y yo me acoplé bien a su embestida y hubo esa simbiosis que qué es lo que tiene que ocurrir las tardes mágicas para que haya un triunfo gordo.
Y otra decisión también clave ha sido durante este invierno, bueno, pues la ruptura, ¿no?, con tus antiguos apoderados, con Ayauri y con Tornay, y la decisión, ¿no?, de ponerte en manos de Marcos Sánchez Mejías. ¿Qué te está aportando a día de hoy, Marcos?
Pues mira, la verdad que lo de romper con Santi y con Manolo, pues ya lo llevaba más o menos a media temporada pues cavilando, porque creía que me hacía falta un cambio, y era mucho tiempo también con ellos dos, y yo creo que ellos también lo sabían, ¿no? Porque la vida es un ciclo, ¿no? Y se cierra un ciclo y se abre otro, ¿no? Yo con ellos dos me llevo extraordinariamente bien, porque nos hemos llevado pues media vida juntos, ¿no? Desde que yo, mi segundo año de alternativa, pues estamos juntos, ¿no? Y la verdad que hemos vivido un momento maravilloso y momentos muy buenos. Pero sí es verdad de que me hacía falta un cambio sí, de mentalidad, un cambio de aire, y bueno, y decidí pues por Marco, porque creo que es una persona que es muy querida, es un tío que ha sido matado de toro, que te aporta pues muchas veces a lo mejor esa seguridad o esa tranquilidad que a lo mejor, y el saber hablar a los toreros, que no es fácil, porque él ha sido matado de toro. Y bueno, y he depositado en él pues mi confianza y estoy muy contento, ¿no? Hemos llevado una principio de temporada, llevamos pocas corridas, pero tenemos hecho muchísimas corridas, hay muchas ferias, y yo sé que cuando empieza la temporada, pues moverse, pues vamos a torear. Evidentemente, aquí el mejor apoderado del torero es el torero. Cuando el torero funciona, el apoderado funciona. Siempre ha pasado y siempre ocurrirá. Lo que pasa que también el sistema ahora mismo está montado también complicado, porque ahora mismo pues muchas empresas pues llevan a muchos toreros y las ferias pues están muy cerradas, ¿no? Entonces tienes que hacer muchas veces triunfar a golpe cantado, como te he dicho antes, y el mejor apoderado eres tú. Cuando tú das motivo, pues te tienen que poner a la fuerza. Y si no si lo haces y no te dan cancha, pues bueno, pues ya no es tú ni tu apoderado. Ya te vuelvo a repetir, el sistema como está montado, pero bueno, el sistema es mejor no ir en contra de él, ¿no?, sino ir en paralelo, y de vez en cuando se puede cruzar también.
Hombre. Bueno, Jesús El Cid, Sevilla, una tarde, una oreja. En Madrid te pedimos que sean las dos, ¿vale?
Esperemos, Dios quiera. Vamos a hacer todo lo posible.
Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo, Sisto, un abrazo. Hasta luego, adiós.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes.
Bueno, pues en este martes, día previo, porque mañana además con un cartel muy interesante de jóvenes, Javi, que empieza,
sí,
la
Torre Estrella con
Garrido
Lorenzo, Ginés.
Sí, un cartel de chavales que yo creo que pinta muy bien, ¿no?, para comenzar ese abono continuado de festejos en la Real Maestranza. Y para hacer ese acercamiento al ciclo sevillano, yo creo que hay que conocer, como siempre, ¿no?, las claves. Que luego puede suceder o no puede suceder, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante
los datos,
siempre esos datos previo a estas grandes ferias, para ver si luego, bueno, pues los toreros cumplen esas estadísticas o no. Y como siempre, tenemos al otro lado del teléfono a quien más sabe de datos, de cifras
con
y de
diferencia.
Claves. Con muchísima diferencia, sí, sí. Pues para acercarnos a Sevilla, contamos, como siempre, para estas cuestiones, con Carlos Crespo, que es director de datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día me vais a sacar los colores y todo, ¿eh?
Bueno,
como dijo Almel Montenegro, hará lo que se pueda.
Yo me sé tus colores, ¿eh? Bueno, Carlos, de los 24 matadores de toros que hemos recopilado, que hemos visto que están anunciados en esta Feria de Abril, pues te voy a hacer una pregunta fácil. ¿Quiénes son los toreros que más orejas han cortado en la Real Maestranza?
Pues mira, en el siglo XXI hay un líder que es indiscutible, que es José María Manzanares, que es el único torero que ha superado la cifra de las 30 orejas, 34 más, para ser más exactos. Le sigue el Juli con 29 trofeos y el Cid, con quien acabáis de hablar, con 25 orejas, ya contando la oreja que cortó este de domingo. El cuarto puesto sería para Morante de la Puebla con 15 orejas, y también han alcanzado la decena de trofeos otros toreros como Talavante, Padilla, Ponce y Fran Rivera Paquirri, que este año se despide además de los ruedos y por tanto también de la Maestranza de Sevilla. Con 9 orejas estarían Sebastián Castella, 8 Antonio Nazaré y 6 Miguel Ángel Pereira y Manuel Escribano.
Carlos, esas orejas que nos has contado, por cierto, que pasada Manzanares 34 orejas.
Una barbaridad.
Es una barbaridad. ¿Se transforman siempre en Puerta del Príncipe o no?
Pues mira, aquí es lo curioso, que Manzanares, por ejemplo, es el que más ha cortado, pero no es el que más puertas del príncipe tiene. Manzanares, lo decíamos ahora, es el líder en orejas, además es el torero que más toros ha desorejado en Sevilla, pero tiene una puerta del príncipe menos que el Juli y el Cid. Los dos llevan 4 frente a las 3 que lleva José María Manzanares. En el caso de otros toreros, por ejemplo, Morante de la Puebla solamente lo ha logrado una vez, en el año 1999, al igual que Talavante, Padilla, el año pasado, y Enrique Ponce. Y el caso de Enrique Ponce es muy curioso, porque bueno, sabemos todos la dilatada trayectoria de Enrique Ponce, que ha logrado prácticamente todo, pero hay algo que le falta, que es abrir la puerta del príncipe en la Feria de Abril de Sevilla, porque solamente Enrique Ponce lo ha conseguido abrir la puerta del príncipe una vez, y fue en la Feria de San Miguel, la que se celebra en el mes de septiembre, en el año 1999. Por lo tanto, es algo que este año podría conseguir por primera vez en su carrera. Y si hablamos de otros toreros, como Castella, Pereira o Paquirric, también anunciados en la feria, pues nunca han cortado 3 orejas en Sevilla.
Carlos, en la Feria de Abril, además de las figuras que ya has mencionado, hay también un importante número de toreros, de los que llamamos jóvenes, ¿no?, de esos toreros con proyección.
Y hay 3 nombres que sobresalen por méritos propios: Roca Rey, López Simón y José Garrido. Roca Rey se puede convertir en el primer peruano en toda la historia en abrir la puerta del Príncipe de Sevilla y la Puerta Grande de Madrid, algo que hizo el año pasado como matador de toros, un poquito antes en su etapa también de novillero. De lograrlo, además, Roca Rey en esa primera tarde igualaría el registro de José Tomás y Morante de la Puebla, que tan solo necesitaron 4 corridas para cortar 3 orejas en Sevilla. Por tanto, hasta ahora Roca Rey lleva 3 tardes en Sevilla, nunca salió por la puerta del príncipe. En cuanto a López Simón, vuelve a la plaza en la que tomó la alternativa en 2012, en una tarde en la que cortó una oreja y resultó herido. Aquí en Sevilla suma 13 toros con un balance de 4 orejas, mientras que José Garrido se podría convertir en el único torero en todo el escalafón en haber salido por la puerta del príncipe, tanto de novillero hace unos años como de matador de toros.
Carlos, y este sábado una cita muy especial, ¿no?, con los precedentes desde el año pasado, la corrida de Victorino.
Y en la memoria de todos tenemos al toro Cobra Diezmos, indultado por Manuel Escribano el pasado año, que se convirtió en el segundo toro indultado en la plaza tras arrojado de Cubillo. Sevilla, además, es una de las ganaderías talismán para Victorino Martín, porque es de todas las plazas de primera categoría en España y en Francia, es en la que más toros de Victorino se han desorejado en todo el siglo XXI. A esta corrida vuelve Antonio Ferrera, que en 2014, os acordaréis bien, hizo la faena de la feria a Disparate, en 2015 a Mecanizado, que fue premiado con la Vuelta al Ruedo. En ambas, Antonio Ferrera no estuvo precisamente muy acertado con la espada. Vuelve también Manuel Escribano, que es el único torero en la historia que ha desorejado a un Victorino y un Miura en Sevilla, y vuelve también Paco Ureña, tras las 2 orejas que cortó el año pasado también a la correa de Victorino Martín, que precisamente es la ganadería con la que tiene mejores números en plazas de primera categoría.
Y ya que se ha hablado de ganaderías, hay una amplia nómina de toreros en esa corrida de Victorino, pero también cuéntanos algunos datos sobre otras ganaderías que van a lidiarse allí en la Feria de Abril.
Vamos a hacer un pequeño resumen. Empezamos con Cubillo, que estuvo el domingo de Resurrección, con decepción incluida, pero Núñez del Cubillo es la ganadería a la que más toros han desorejado, 8 en concreto, en Sevilla en todo lo que llevamos de siglo XXI. En este tiempo, solamente contando desde 2001 hasta 2017, también se ha abierto la puerta del Príncipe con los toros de García Grande, Juan Pedro Domecq y Victoriano el Río. También, bueno, con Fuente Imbro, aunque ya Fuente Imbro lidió el pasado domingo. ¿Con quién nos ha logrado con las ganaderías que se han anunciado en la Feria de Abril de Sevilla abrir la puerta del Príncipe? Pues en este caso son con El Pilar, Daniel Ruiz y García Jiménez, pero tampoco con Torrestrella, Jandilla y Miura, pero con esta sí que se abrió la puerta al Príncipe, bueno, antes de este siglo.
Carlos Crespo, director de datoros.com, como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda, por estas claves, por estos datos previos a la Feria de Abril, y seguiremos pendientes, tanto de datoros.com como de cope.es, porque ahí iremos poniendo todas esas curiosidades que deje la Feria de Abril, ¿de acuerdo?
Perfecto, veremos a ver que ocurran muchas cosas y eso, que luego la podamos contar.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo, un saludo, gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Don't
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de la última semana lo vamos a comenzar hablando de la recuperación de la Feria de San Pedro Regalado en Valladolid, Javi.
Sí, un ciclo que supone el estreno de Manuel Martínez Erice como empresario en solitario del coso del Paseo Zorrilla y que, tras un año de parón, la feria anuncia dos festejos. El sábado 13 de mayo habrá uno de recortes y el domingo 14, cartelón toros de Benjumea para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey.
Y nos vamos hasta Francia, a la Plaza de Toros de Ceret, un clásico de la temporada gala. Anuncian allí los carteles de su feria y además allí son fieles a su toque torista y a los toreros especialistas en estos hierros, Javi.
La Asociación de Aficionados de Ceret, que esta temporada celebra su 30º aniversario, ha cerrado un ciclo que anunciará de 3 corridas de toros y una novillada con picadores que se van a celebrar entre el 14 y el 16 de julio. Comienza ese día, el viernes 14 de julio, toros de Miura para Paulita, Octavio Chacón y Pepe Moral.
El sábado 15, matinal, los novillos serán de Raso de Portillo para Mario Palacios, García Navarrete y Maxim Solera.
Y el sábado por la tarde, toros de Saltillo para Sánchez Vara, Pérez Mota y Gómez del Pilar.
Y la feria concluye el domingo 16 de julio con un mano a mano entre Fernando Robleño y Alberto Aguilar con los toros de José Escolar. Y aquí en España, en la Plaza de Toros de Ávila, va a abrir su temporada con un festival solidario.
El empresario Martín Perrino, en colaboración de la Unión de Toreros, ha cerrado el cartel del festival que se va a celebrar el próximo 7 de mayo. Un festival que se organiza a beneficio del Banco de Alimentos de la capital abulense y de Pifano, la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León. En este festival se anuncian los diestros Francisco Rivera Ordóñez Paquirri, el Juli Cayetano, José Garrido, Rocarrey, el novillero Alejandro Marcos y Marcos Pérez, alumno de la Escuela Taurina de Salamanca. Se van a lidiar reses de distintas ganaderías.
Javi, volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para leer más mensajes de recuerdo a la memoria del maestro Palomo Linares.
Sí, y esos mensajes llegan desde el mundo del toro. Por ejemplo, Rafaelillo decía: se nos marcha una de las más importantes figuras del toreo de todos los tiempos, Palomo Linares. Mi más sentido pésame a la familia. Joselito Adame, que decía: su raza, su temperamento y su ambición continuarán inalterables. Un mito y un ejemplo a seguir. Los grandes son inmortales. O el maestro de periodistas Antonio Burgos, que escribía: la donación de órganos para salvar vidas, última puerta grande de Palomo Linares. Ole torero.
Pues el mundo del toro ha dejado ahí su despedida a Palomo Linares.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Que nadie me venga a decir desde que te vi cambiaste mi vida. Que nadie me venga a contar, tiemblo cuando tú me miras. Que nadie me venga a explicar lo bello que es el amor, porque no le prestaré ni un minuto de reloj. Que nadie me venga a cantar canciones.
Bueno, Javi, el otro día hablamos con José Enrique Moreno. Qué envidia, ¿verdad? La actividad cultural que tiene Sevilla durante estos, bueno, durante todo el año, pero en estos días se multiplica.
Sí, sí, hombre, está claro que se multiplica. Lo bueno de Sevilla es que cuando vas a la feria te da la sensación de que toda la ciudad gira en torno a esa cosita que te encuentras ahí, sí, cuando vas paseando por la calle, que de repente es la maestranza, ¿no? Yo la primera vez que fui a Sevilla daba la sensación de eso, de que todo el mundo está pendiente de la feria, todo el mundo está pendiente de lo que pasa en la maestranza una tarde de feria, y toda la ciudad respira feria y respira toros por los cuatro costados.
Pues sí, y uno de esos múltiples actos que se están celebrando durante estos días previos a la feria de abril allí en la capital hispalense fue la presentación de un libro, del libro Pepe Luis Vázquez, un torero de culto. Fue organizado por la empresa Pajés, la Fundación Cajasol. Además estuvo presentado por nuestro compañero del diario ABC, Alberto García Reyes. Asistieron toreros como Curro Romero, Pepe Luis Vázquez. Y el libro es obra de dos buenos amigos, nuestro compañero de COPE Sevilla, director del programa Tarde de Toros, también compañero del Mundo y de Aplausos, Carlos Rivel. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal?
Y también es obra de nuestro compañero, también buen amigo y crítico taurino del diario El País, Antonio Lorca. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, señores. Buenas tardes.
Me alegro muchísimo teneros aquí a los dos. Carlos, ¿por qué Pepe Luis?
Bueno, Pepe Luis porque, como bien hemos contado en distintos actos, a raíz de una visita que le hicimos en noviembre de 2012 que fue absolutamente emocionante para nosotros, nos dimos cuenta que probablemente la figura de Pepe Luis no era bien conocida ni desde el punto de vista humano, que es grandiosa, una personalidad absolutamente fuera de lo corriente, y por supuesto, posiblemente tampoco desde el punto de vista taurino, y que probablemente necesitaba sacar a flote o reverdecer o poner de nuevo en valor la figura de un torero que, según muchos estudiosos, pues está entre los 10 más importantes de la historia del toreo, y por eso pues creíamos que era oportuno sacar a la luz el torero, por supuesto, y naturalmente el hombre.
Antonio, tú que te has dedicado más en este libro, en esta obra, a la parte personal de Pepe Luis Vázquez, ¿por qué crees que la figura de Pepe Luis Vázquez, bueno, pues no tenía el reconocimiento o no se conocía tanto de su personalidad como a lo mejor lo merecía?
Pues mira, insisto, fundamentalmente porque por su carácter sencillo y humilde y por su decisión de apartarse del mundo y de los homenajes, vio realmente mermada su aureola de gran figura del toreo, como acaba de decir Carlos, uno de los grandes toreros de la historia, que sin embargo era prácticamente o casi desconocido por varias generaciones de aficionados. Por eso queremos insistir en que este libro lo que pretende fundamentalmente es resucitar, sin comillas, la personalidad única en el mundo del toro y la personalidad íntima y personal de Pepe Luis Vázquez.
Oye, mucho más allá de lo que ha supuesto Pepe Luis Vázquez para la tauromaquia, tanto para la tauromaquia sevillana como para la española en general, por supuesto, ¿qué ha supuesto la figura de Pepe Luis para una ciudad tan taurina y tan importante en la historia de la tauromaquia como es Sevilla? ¿Ha trascendido esa figura mucho más allá de ser simplemente un torero, por así decirlo?
Pues, hombre, ese tema no es fácil de deducir o de dilucidar en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es que en su día Pepe Luis Vázquez fue un auténtico mito para Sevilla. Es decir, los que hemos conocido lo que ha supuesto Curro Romero en algún momento para la ciudad de Sevilla, lo de Pepe Luis debió de ser igual o incluso más, teniendo en cuenta sobre todo que Pepe Luis vivió una etapa, años 40, fundamentalmente, en los que el toreo ocupaba un lugar especial, por no decir primordial, en la vida de una ciudad como Sevilla. Hoy la cosa es distinta. Está claro que la diversificación de las actividades que existen en el aspecto lúdico han quitado a los toros el lugar que ocupaba en los años 40. Pepe Luis fue un mito para Sevilla. La alternativa de Pepe Luis el día 15 de agosto del año 1940 paralizó la ciudad. Paralizó la ciudad por completo. Mi padre, que la vio, siempre me contaba que probablemente en sus muchos años de espectador de corrida de toros no había vivido nada igual. Me pregunta si más allá de Sevilla la figura de Pepe Luis ha tenido trascendencia. No, yo creo que en el mundo del toro, los que lo conocieron, que todavía quedan muchos que torearon con él, el mismo Curro, ¿no? Los que lo trataron, pues saben la dimensión de torero que tuvo, y yo creo que Pepe Luis, aparte de ser un torero muy de Sevilla, está claro que no fue un torero solamente de Sevilla, él trascendió. De hecho, pues a lo mejor sus mejores tardes no ocurrieron en Sevilla, en Madrid tuvo tardes extraordinarias, y por supuesto, pues faenas como la de Aranjuez o la de Valladolid, por citar alguna, nos dan una idea de la dimensión que tuvo, pero sobre todo fue un torero de Sevilla, por supuesto, pero también fue un torero de Madrid, ¿no?
Antonio, lo que sí está claro es que Pepe Luis sí que quiso trascender del mundo del toro, y como hemos comprobado en vuestro libro, él tenía mucho interés, ¿no?, en conocer a otros personajes, a otros artistas de fuera, ¿no?, del mundo de los toros.
Sí, pero si me permites, sí, sí. Quería complementar lo que acaba de decir Carlos. Frase de Carlos, Pepe Luis era Sevilla vestida de luces. Oh. Efectivamente, fue un mito de Sevilla, pero sin duda ninguna excedió de Sevilla. No olvidemos que la gran pareja de esos años eran Manolete y Pepe Luis. Manolete y Pepe Luis actuaron 120 tardes juntos. Prueba evidente de que las dos grandes figuras de aquel momento, de los años 40 y sobre todo los años 40, eran Pepe Luis y Manolete. Por tanto, siendo un mito de Sevilla, esa Sevilla vestida de luces, en frase tan afortunada de Carlos, yo creo que Pepe Luis trascendió absolutamente de la circunscripción de Sevilla. Me preguntabas, perdona, si
sí, sobre que él sí que quiso trascender el mundo del toro, traspasar fronteras y conocer a otros artistas, ¿no?
Pues mira, después de lo que hemos indagado en la familia, en lo que se ha publicado de él, en el entorno de sus amigos, y si teniendo en cuenta que el libro no es en modo alguno una hagiografía, sí tenemos que reconocer y afirmar que Pepe Luis fue un personaje original, un artista y además un hombre íntegro y cabal que tenía, que tuvo pocos estudios, pero tenía unas enormes inquietudes culturales. De tal manera que, a pesar de que él solo fue al colegio desde los 10 a los 14 años, porque cuando él cumplió 14 años comenzó la Guerra Civil y a partir de ese momento, del 18 de julio del 36, él dejó de ir a la escuela, pues sin embargo fue un gran amante de la poesía y procuró ganarse la amistad de intelectuales, de pintores, de escritores, de músicos. Él era muy amante de la poesía de los hermanos Machado, de Alberti, le encantaba la música de Mozart y de Schubert, se relacionó y tuvo mucha amistad con el pintor Ignacio Zuloaga, con José Bergamín, con José María de Cosío y especialmente, lo que son las cosas, con el maestro Joaquín Rodrigo.
Fíjate. Artistas de primer nivel. Carlos, decías tú en la presentación del libro el otro día de la Fundación Cajasol que no hacía falta haber visto torear a Pepe Luis para saber lo grande que había sido. ¿Cuáles han sido las grandes aportaciones del toreo de Pepe Luis a la tauromaquia?
Pues mira, las grandes aportaciones, en primer lugar, a pesar de que Pepe Luis ha pasado a la historia, yo creo que mal pasado, como un torero de pellizco, de duende, de gracia sevillana, eso era el añadido. Pero Luis, por encima de todo, fue un torero inteligente. Un torero inteligente quiere decir que él, la máxima preocupación que tenía era el conocimiento del toro. Y llegó a conocerlo, bueno, él dice que no llegó nunca a conocerlo. Ya sabemos que estos genios siempre se quejan de que no han llegado a la perfección. Él siempre decía que lo primero, conocer el toro. Y luego, aportaciones. Bueno, pues el sitio, las distancias, el quiquiriquí maravilloso que heredó, yo creo que de Joselito el Gallo, el toreo siempre al natural, con el de pecho obligado, el cartucho de pescado como innovación en sus primeros años, que Belmonte dijo, no, yo esto lo di una vez, pero no tiene nada que ver con el que da este muchacho rubito, ¿eh? Esto es otra cosa. Y yo creo que sobre todo lo que nos tiene que trascender a estas alturas es que yo comprendo que es difícil, ¿verdad?, pero que las aportaciones de Pepe Luis al toreo siguen siendo válidas. El sentido de la medida, el sentido de la distancia, de las faenas justas, sin de la torería, de todo ese concepto que yo creo que tienen que seguir prevaleciendo en la fiesta de los toros. Vivimos momentos de amontonamiento y Pepe Luis era todo lo contrario. Yo creo que eso sigue siendo válido.
Pues ya lo saben todos nuestros oyentes, Pepe Luis Vázquez, torero de culto de la editorial El Paseo, y además lo bueno que van a venir también Carlos Rivel y Antonio Lorca a presentarla durante la Feria de San Isidro aquí a la Plaza de Toros de las Ventas. Pero antes de despediros, no quiero hacerlo sin, bueno, comienza mañana miércoles ya el ciclo continuado de festejos en la Feria de Abril, y quiero conocer vuestras esperanzas, vuestros miedos de cara a lo que va a ocurrir allí en el ruedo de la Real Maestranza. Antonio, por ejemplo.
Antonio, tú primero.
Yo voy mañana a la Maestranza con toda la ilusión del mundo. Si no fuera así, yo no iría mañana ningún otro día. Yo espero, como todos los años, que sea la gran feria del siglo XXI. Estoy convencido de que hay toreros y ojalá haya toros para ello, ¿no? Pero sí, yo tengo toda la esperanza del mundo porque ahí se cimenta mi afición a los toros. Si no creyera eso, me dedicaría al golf.
Yo lo suscribo, esperanzas todas y miedos todos, ¿eh? O sea, has dicho tú que esperanzas, miedo, esperanzas todas. Ilusiones todas, miedos todos.
También. Esto es la fiesta de los toros, obviamente. Pues muchísimas gracias, compañeros. Carlos Rivel, compañero de COPE Sevilla, del Mundo de Aplausos. Un fuerte abrazo y nos vemos allí en Sevilla.
Gracias, Sisto, un abrazo.
Antonio Lorca, también compañero crítico taurino del diario El País. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y igualmente para vosotros.
Bueno, Javi, ¿te animas a venirte a Sevilla?
Yo creo que sí. Sí. Yo creo que me voy a escapar el sábado a ver la de Vitorino.
Te iba a decir,
hay que verla.
Se te está poniendo cara
de gris.
Bueno, pues interesante, como decían también
sí,
Carlos y Antonio.
Sí, sí, muy
con
interesante.
Todos los miedos, pero también con toda la ilusión, con unos carteles que yo creo que a priori pueden deparar buenas tardes de toros.
Sí, son muy interesantes. Fíjate, empiezan ahora los jóvenes, ya vienen las figuras, el jueves Morante, Ponce, el sábado Vitorino, el domingo Rejones, ya va todo como
todo
un tiro.
Bueno, pues entonces sí. Vas por allí.
Allí nos
y
vemos.
Te veo para tomar una jugada.
A echar algo.
Hasta la semana que viene,
Javi. Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la actualidad taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es, y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!